Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV. Hoy tenemos con nosotros como invitado al abogado Andrés Calderón, que nos ha precisado que él no es un abogado electoral, efectivamente, pero en realidad está con nosotros porque es un conocido columnista de temas políticos y de actualidad, con Maite Vizcarra, quien ya conocen, y quien les habla, Mirko Lauer. Nuestro rótulo de hoy es: ¿para qué 500 abogados? Y es una especie de guiño irónico, ¿no es cierto?, sobre el desembalse de jurisconsultos que ha propiciado Fuerza Popular, no para abrir 500 juicios ni para hacer 500 denuncias, afortunadamente, sino creo que en número más cercano a 80 para ir y revisar actas, para hacerse presentes en situaciones que ahora están en discusión, ¿no es cierto? Y de todas maneras, esto se abre a la pregunta de ¿hacia dónde conduce toda esta situación? ¿Es parte de la solución a la suerte de impasse que se ha producido? ¿O es simplemente un nuevo problema que se va a alargar hasta las calendas griegas? ¿Cómo lo ves, Andrés, tú?
Buenos días, Mirko y Maite, muchas gracias por la invitación. Hay una frase que sé que Maite la va a utilizar después, que en la previa estábamos discutiendo de cuán inusual es la situación que estamos viviendo, ¿no? No sabemos exactamente el número de abogados que han trabajado en estas impugnaciones, nulidades, vamos a precisar, ¿no? Nulidades que ha presentado Fuerza Popular a las actas, pero sabemos por boca de la candidata Keiko Fujimori que son 802 pedidos de nulidades de actas de mesas de sufragio, lo cual equivale aproximadamente a 200.000 votos. Leía una intervención del presidente del Jurado Nacional de Elecciones que decía que entre las elecciones pasadas en el 2016, este número de pedidos de nulidades entre primera y segunda vuelta no llegan ni a las 30, para que nos demos una dimensión de lo excepcional. Ahorita estamos en 802 de Fuerza Popular y entiendo que 209 o 200 algo de Perú Libre, más de 1000 actas impugnadas. Y a mí me preocupa porque claramente no es natural y claramente el resultado de estas decisiones, o mejor dicho, de estas pretensiones, de lo que han buscado estos dos partidos y sus abogados, es quitarle el voto a cientos de miles de personas. Es decir, que tu voto no se haya producido. No creo y no ha habido hasta ahorita ninguna evidencia de que pueda haber habido una suplantación del voto o una suplantación de la identidad que repercutiría en un fraude realmente de esta naturaleza. Eso no ha ocurrido, de lo cual por lo menos podemos concluir preliminarmente que para X número de abogados y para estos dos partidos que quieren ser presidentes, más vale ganar ellos que quitarle el derecho al voto a cientos de miles de peruanos.
Interesante eso, Andrés, porque como también comentábamos con ustedes antes de empezar el programa, ya se sabe, alguna vez he escuchado que en general en la cultura peruana está basada pues en la animosidad, ¿no? En el prejuicio de que alguien te va a querer hacer algo malo y antes de que lo haga, tú atacas, ¿no? Y aquí es el caso clarísimo, ¿no? Aquí hay una presunción de que todo está mal y como bien has dicho, se está pretendiendo desconocer la voluntad de muchas personas que han votado, probablemente incluso en zonas más alejadas al Perú, a Lima, bueno, mira, imagínate, del Perú, Lima, en fin, más alejadas de Lima, donde se supone que
pero también del Perú, porque también lo han hecho al extranjero, hasta Egipto, han pedido la nulidad de un acto, así que
te puedo creer, qué increíble. Entonces, claro, acá hay esa animosidad de pensar que todo está mal, y como estás diciendo, desconocer la voluntad de muchos peruanos dentro y fuera, ¿no? Ahora, volviendo a lo que comentamos con Mirko, esta es una situación sin precedentes y, como decía Mirko, sin precedentes, porque ¿cuánto se puede demorar este proceso? Y que, dicho sea de paso, ya está llamando fuertemente la atención en el exterior, ¿no? O sea, y ahora sí ya estamos pasando a ser pues un caso de Ripley, porque no, o sea, cuando parecía que finalmente llegábamos al punto clímax y esto ya iba a terminar un final feliz, aparece otra variable, ahora lo de Sagasti, ¿y cuándo exactamente se podría decir este es el ganador? Ahí. O la ganadora.
Ahora, necesariamente cuando se pronuncie primero los jurados electorales especiales, y si es que los partidos deciden impugnar, habrá que esperar hasta el jurado nacional. Según la, nuevamente, no soy experto en derecho electoral y agradezco a Mirko que haya hecho esa precisión, pero leyendo la ley y conversando con especialistas en el tema, nos cuentan que el periodo de de nulidades de actas se resuelve en 3 días. Porque estábamos hablando de que es tan excepcional, ¿no? Es que ha habido un hecho completamente irregular que amerita que sospeches de los 200 o más votos que hubo en esa mesa. Entonces, como esto no ocurría frecuentemente, se daba 3 días para que se resuelva, ¿no? Una que otro pedido de nulidad que puede haber y no superar seguramente la decena en todo el país. Y luego 3 días más para que resuelva el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que es la última instancia de justicia electoral en el Perú. Esto no va a poder judicial. Acaba con el Jurado Nacional de Elecciones, con 3 días más para resolver las apelaciones, si es que los partidos creen que se equivocó el Jurado Electoral Especial, que es la primera instancia. En una semana hubiéramos tenido ya definido esos resultados, pero normalmente, como eran tan pocos, y las diferencias, aun cuando pudieran ser estrechas, de decenas de miles de votos, no cambiaba el resultado con esta pequeña cantidad de impugnaciones, podía incluso llegarse a concluir de que ya había un presidente, ¿no? Que había un virtualmente presidente electo, sin esperar al resultado. Ahora, por la cantidad de impugnaciones y la repercusión en el número de votos, que podrían ser, como decíamos, quizás 250.000 o 240.000 votos que están en juego, y dado que la diferencia ahorita está en alrededor entre los 60 y 70.000, vamos a tener que esperar a que acabe todo eso y probablemente ni los jurados electorales especiales ni el Jurado Nacional de Elecciones puedan resolver esto en 3 más 3 días, ¿no? O sea, quizás estemos hablando de una o un par de semanas más de incertidumbre.
Bueno, ¿y qué va a pasar después, no es cierto? Mi sensación es que en cualquiera de los dos posibles resultados, eso va a dejar una acrimonia, como decía Maite, sumamente fuerte, ¿no es cierto? Y que lo que se está consolidando es una suerte de leyenda urbana, ¿no es cierto? El gran robo del voto. Si nosotros miramos hacia atrás, hay un antecedente en el estado de Florida, en los Estados Unidos, donde hubo una impugnación masiva de votos, donde se fue a un reconteo a mano, ¿no es cierto?, en un país habituado a elecciones electrónicas ya, y donde efectivamente los resultados anunciados inicialmente fueron revertidos, ¿no es cierto?, y esto cambió la elección. Entonces, yo no descartaría del todo, ¿no?, que con una situación tan apretada, la decisión final, no es que la van a tomar las 1000 actas, ¿no es cierto?, descartadas, pero sí, eventualmente, el lento y paciente conteo de los jurados especiales y de las personas encargadas, ¿no es cierto? Creo que no tiene mucho sentido descartarlo de plano, ¿no es cierto? Y el otro ejemplo reciente que es distinto es efectivamente el de Donald Trump, que no logró torcerle la mano al equivalente de los jurados electorales de Estados Unidos, no logró ganar una elección que había perdido, pero sí logró dejar una especie de inmensa mancha en la conciencia nacional norteamericana, la convicción en millones de personas de que sí se había producido un fraude y seguramente una cierta sensación de ilegitimidad para el ganador. Ahora, en Estados Unidos hay un culto al presidente de la República, sea quien sea, que en cierto modo ha mitigado eso. Pero en el Perú no tenemos un culto al presidente de la República. Y en esa medida, uno tiene que preguntarse, esta situación que estamos viendo, aún con un triunfo apretado de Pedro Castillo, ¿es la antesala de qué? ¿Es la antesala de una vacancia? ¿No es cierto? Más temprano que tarde. ¿Es la antesala de una negociación por la libertad de Keiko Fujimori? ¿Es el inicio de una guerra feroz entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga? ¿Qué cosa viene? Porque es evidente que lo que estamos viendo ahora no tiene que ver solo con un conteo de actas y con una actitud cuestionadora. Esto ya es la política del segundo semestre de 2021, avanzando a toda máquina.
Y lo más dramático de eso que comentas, Mirko, es que si hace 5 años también se generó una situación similar, porque la señora Fujimori, bueno, optó por no tener un acercamiento más amistoso y reconocer la victoria del contendor. Hoy esto se ha extrapolado a otros agentes que están vinculados al tema electoral, que no son necesariamente políticos. Pensemos en todos estos abogados que han aparecido de pronto como soportes de una tendencia política, y no solamente los abogados, sino ahora también asociaciones, en fin. Aparece pues toda una constelación, ¿no? Alrededor del candidato A y el candidato B, que se pueden convertir en dos galaxias que en algún momento entrarán en un choque interestelar y podría desaparecer. Entonces, acá la situación es muy dramática y a mí particularmente me preocupa eso, ¿no? Que de estas constelaciones tampoco haya la capacidad de poder ponderar, porque los escenarios que has planteado pueden ser todos válidos, pero en el medio están pues los 30 y tantos millones de peruanos. O sea, ¿qué hacemos? Mientras tanto.
A mí me da que pensar si las personas que están vinculadas muy cercanas con las candidaturas y con los procesos que se están adoptando y los respaldos que han dado tan entusiastas han sido, son como una especie de inversión que ya han hecho. O sea, ya me metí al pantano con la o el candidato y ya no me queda de otra. O sea, o me hundo con ella o con él, o salgo a flote con ambos. Y yo entiendo que alguien puede decididamente haber apoyado una candidatura y decir, sí, esta es la mejor y esta claramente es la peor. Lo que no entiendo es, éticamente, cómo puedes llegar hasta este nivel al que has llegado de preferir que gane mi candidato o mi candidata a que a realmente validar los votos de cientos de miles de personas. O sea, personalmente como abogado me choca el razonamiento quizás la carencia de ese razonamiento, de la proporcionalidad de las acciones que estás tomando con relación a el fin que quieres conseguir. Como que el fin justificara cualquier medio. Okay. Y ahora, llevándolo al lado político que nos plantea la reflexión de Mirko, muchas personas también, muchos políticos ya hundieron costos, por así decirlo, ¿no? Y es como que ya me fui con todo, lo cual te limita la capacidad de lo que puedes hacer una vez que se proclame al ganador o ganadora de las elecciones. O sea, ya, ¿cuál va a ser la relación que va a tener los partidos políticos que se fueron con todo contra Pedro Castillo o los que se fueron con todo contra Keiko Fujimori, una vez que ya se proclame el presidente? Probablemente va a tener que ser necesariamente de tensión, necesariamente de pugna, para no deslegitimarse ellos ni frente a sus votantes, ¿no? Entonces, para no perder estos núcleos de altas pulsaciones que han que han conseguido durante la campaña, me parece que sí es la antesala a una situación de crispación, no sé, ojalá que no llegue a ser todo el quinquenio, ¿no? Pero de momento eso me parece lo más previsible, ¿no?
Ahora, Maite ha descrito la situación como un choque de trenes, prácticamente, ¿no es cierto? Yo mientras la escuchaba pensaba, ¿cuál es una versión optimista de lo que estamos viviendo en la descripción de Maite? Y se me ocurrió la posibilidad de que podríamos estar, ¿no es cierto?, asistiendo al nacimiento de un bipartidismo en el Perú, por ejemplo, ¿no es cierto?, con dos grandes bloques, cada vez más estructurados, efectivamente enfrentados, pero más parecidos a una dinámica democrático-electoral que lo que tenemos. No nos olvidemos, y eso viene implícito en el comentario de Andrés, que una parte importante de nuestros problemas en este momento se debe a la ausencia de partidos políticos establecidos, se debe a la multiplicación de pequeños partidos sin mayor perspectiva, y por lo tanto se debe al surgimiento del caudillismo, ¿no es cierto? Finalmente estamos asistiendo a la pugna entre dos caudillos, ¿no es cierto? Keiko Fujimori como un antiguo y entrenada caudilla, digamos, y Pedro Castillo como una especie de caudillo instantáneo, ¿no es cierto? Que todavía él mismo debe estar sorprendido de lo que sucedió. Entonces, de pronto, ¿no es cierto?, hay algo bueno o interesante que sacar de aquí: la posibilidad de que este enorme avance de los dos principios, ¿no es cierto?, del principio del modelo del mercado y del principio de la crítica o del antisistema, de alguna manera coloque al país en un curso de mayor sofisticación política, vamos a llamar, ¿no es cierto?, de mayor reflexión, de mayor habilidad, de mayor manejo. No sé, ¿estoy siendo demasiado optimista?
Jorge Montoya, el congresista electo de Renovación Popular, planteó algo así. Dijo, bueno, podríamos tener dos bancadas nada más en el Congreso, una bancada derecha y una bancada izquierda. Claro, él quizás pensó que el protagonismo que podía conseguir él en una eventual bancada derecha, y que seguramente contabilizando que va a haber más de derecha o más que se quieren inclinar ese lado que al otro lado, es una lectura conveniente para él, ¿no?
En el entendido de que la mayoría fujimorista de derecha
apoye,
vote por la minoría, claro, lopista de derecha, pero bueno.
Es que justamente creo que esta lectura se encuentra un límite, un choque, con esta multiplicidad de intereses muy personales, muy desinstitucionales, ¿no? Que son de estos varios mini partidos, ¿no? Que te lleva a candidaturas instantáneas, ¿no? O sea, la de Forza es una candidatura instantánea, ¿no? Sin crecimiento orgánico. La de Soto es una candidatura de derecha tecnocrática instantánea. Y uno podría decir, oye, Pedro Castillo, así como estuvo en Perú Libre, si le daban espacio en Juntos por el Perú o le daban espacio en algún otro partido de izquierda, quizás hubiera sido el candidato de esa organización, ¿no? Entonces,
no lo dudemos,
¿no? Entonces, ese interés más personalizado, más inorgánico, creo que genera la bifurcación de tantas ramitas de subpartidos y hasta pugnas internas dentro de cada partido. Claro. Acabamos de ver un Julio Guzmán que ya se jubiló aparentemente del Partido Morado, ¿no? Que quizás los lleva a tentar suerte con pocos boletos de lotería, ¿no? Se compran unos cuantos cachitos nada más y dicen, mira, la valla está bajita, con 15% yo llego a segunda vuelta, ¿no? Está barato postular.
Claro, claro. Pero Pero también, Mirko, creo el otro punto importante es que estos dos bloques que tú has definido, y ojalá que no sea así, ¿eh? Porque eso ya sería demasiado binario para el caso del Perú, porque ninguna de las dos opciones en verdad ha demostrado en el tiempo que llevamos propuestas que de verdad les sirvan al Perú, ¿no? Ya pensando más allá de la clase política, hay que pensar en la gente de la calle, que es la que a mí me preocupa. Sí, es interesante ver la capacidad de aglutinamiento, de convocatoria, que es lo que me llama la atención tremendamente, porque no solamente han podido convocar a políticos, sino, como ha mencionado también Andrés, a profesionales, a gente que por alguna razón se ha identificado con esa causa, buena o mala, y del otro lado también. Entonces ahora imagínate, hay capacidad de convocatoria y de aglutinar en función a una visión, no necesariamente la del Perú. Pero muy vinculada con intereses de grupo, es verdad, muy vinculada con intereses de grupo, pero ya ves que hay una maquinaria interesante incluso del otro lado, del señor Castillo. Entonces, la capacidad de negociación, que es lo más relevante que va a tener que empezar a buscarse a partir ya de las semanas que vienen, está allí. Ahora habría que ver cuáles son los incentivos para acercarlos, ¿no? Pero a mí eso me parece muy relevante. Se ha hablado de la improvisación, pero en efecto no son tan improvisados para convocar, para aglutinar, que es lo que finalmente le da lógica a la actividad política, ¿no? En fin.
Bueno, con este comentario concluimos nuestros 20 minutos de programa. Les agradecemos habernos acompañado, agradecemos a Andrés Calderón haber acudido al programa, y nosotros, amigos, nos veremos el próximo lunes a las 8:20 de la mañana. Muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.